Señoras, señores, me alegro. Buenos días. No, 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 no. Ya son las 7 de la mañana. Ya son las 6 en Canarias. Ya amanece en algunos lugares de España. Ya el día, bueno, ya el que esté en la cama es porque está malo, ¿no? Porque a las 7 de la mañana estar en la cama no está bonito. Ni ser camastrón, ni nada parecido. Hay que luchar por este día y por poner en pie este país que otros ya se empeñan luego en derribarlo como puedan, ¿no? Ayer se registraron en España 273 fallecimientos por COVID. Son más de 10 personas fallecidas cada hora. Es verdad que intuimos que esta terrible cifra de muertes va empezando a disminuir respecto a los picos que ha marcado las últimas semanas. El jueves pasado, a esta misma hora, yo les estaba hablando de 369. Hoy son 273. Ayer el gobierno nos dio a conocer el plan definitivo para las Navidades, que es un plan que trae pocas sorpresas y que es ciertamente bastante difuso. Es decir, que le deja a usted la responsabilidad de ser una persona adulta. Cierre perimetral de las comunidades, salvo que sea para reagrupamiento familiar, que a ver cómo se controla eso en Navidad. Es decir, para visitar, para juntarse con familia o allegados. Lo de allegados, hombre, yo me puedo sentir mucho más allegado a una persona con la que estudié con los maristas que a un hermano, ¿eh? Podrá decir usted. Bueno, pues eso como lo... Reuniones de un máximo de 10 personas. Toque de queda los días 24 y 31 a la 1:30 de la mañana. Y ni cabalgatas de Reyes, lo cual se comprende, ni San Silvestres. Y los estudiantes que vuelvan a casa con el turrón y tal, se les recomienda que hagan poca vida social durante 10 días previos. Pero ya les digo, todo eso es recomendación y, lógicamente, apelando a la responsabilidad, porque ya somos mayores todos. Y también la Unión Europea dio sus recomendaciones, sí deja viajar entre países miembros, pero piden medidas de semiconfinamiento, de teletrabajo, 7 días posteriores y anteriores al viaje. Es decir, yo me voy a ir a la Cueva de la Almanzora, que es lo que quisiera hacer, a ver a mi familia. Bueno, pues yo sé que 7 días antes y después, hombre, no hagas tonterías. No hagas tonterías nunca, a ser posible. Pero durante esos días, contente más, aún de lo que ya tienes que contenerte, ¿no? Les he recordado las 273 personas. Ya nadie se puede llamar a engaño con la enfermedad. Oiga, desde marzo lo sabemos. Es peligrosa, traicionera, letal en algunos casos. Es verdad que no es un virus. Y ahora yo le digo eso y usted dirá, ¿pero qué me está diciendo? No es un virus muy mortal. No es un virus muy mortal, sino cada uno que se contagiara, si va para adentro. No. Pero sabemos lo fácil que es meterse en una segunda o tercera ola de la pandemia. Entonces, la vacuna está a punto de llegar, pues no tiremos tantos esfuerzos por la borda, ¿no? Sobre las vacunas, ahora empieza la carrera por ser el primer país en vacunar. Reino Unido lo ha hecho ya, no espera la autorización de la Unión Europea, pues para una ventaja que tiene el Brexit, pues la van a aprovechar. Y Putin también, Vladimir Putin, ha anunciado que comienza la vacunación masiva con Sputnik. Pues nada, eso yo les deseo lo mejor. Y en el capítulo de las trolas de este gobierno, hoy destacamos una. Es que ustedes se acuerdan de aquel comité que iba a hacer una auditoría independiente de la gestión del COVID y tal, que lo anunciaron a la vuelta del verano para noviembre, después de que un grupo de científicos exigiera esa auditoría en las revistas y tal. ¿Alguien ha sabido algo de esa auditoría o de los auditores? Pues no, fake news, como los expertos del ministerio. El gobierno más inepto, en el peor momento de nuestra historia reciente, el más desordenado, incapaz y también el más mentiroso. Ayer conocimos las cifras de paro, de afiliación a la Seguridad Social. El mercado de trabajo en noviembre ha mostrado, pues claro, las consecuencias tremendas de la segunda ola del COVID sobre la economía y sobre unas empresas muy castigadas por la pandemia. Hemos recuperado la cifra de 19 millones de cotizantes, pero de ellos 750.000 están en ERTES. ¿Cuántos de esos 750.000 aguantarán el empleo al final de la crisis? Más aún en noviembre, los ERTES aumentaron en 100.000 personas a causa de la segunda ola. Si el año pasado se habían firmado 20 millones de contratos entre enero y diciembre, este año se han firmado solo 14 millones. Fíjense la hostelería, la situación de la hostelería es devastadora. En 12 meses, de noviembre a noviembre, se han perdido 243.000 empleos. Y de los que mantienen en empleo, hay 334.000 en ERTES. Pues, oigan, vamos a ver cómo esto evoluciona. Es terrible. Y de estas cosas no oirán hablar a este gobierno feminista, progresista, empático y tal, como le gusta decir a su presidente. No habla de los parados, no habla de la crisis, como no habla de los muertos. Este es un gobierno solo para la propaganda, solo para la polarización del país. Ayer se sacaron de la manga otra propuesta en materia de justicia. Como se ha comprobado que Europa no iba a tragar de ninguna de las maneras con su propuesta de modificar el sistema de elección de los jueces, ahora lo que propone es que mientras esté en funciones y con el mandato caducado, el Poder Judicial no pueda proceder a nombrar nuevos jueces para cubrir vacantes. Primero, esto son maneras cuarteleras. Pero esta reforma me suscita dos preguntas que dejo ahí. ¿Limitar las funciones del Consejo no es invadir sus competencias? ¿Puede el Ejecutivo o el Legislativo recortar atribuciones del Poder Judicial de esa manera? Segunda, si esta norma se aplica y el Consejo no pudiera cubrir vacantes, ¿no se pone en funcionamiento, en riesgo el funcionamiento de la justicia? Si este gobierno quiere renovar la justicia, que se siente a negociar con la oposición. Negociar es escuchar, entender, ceder, cosa que a su sanchidad, esto le suena a chino porque él entiende que las relaciones se basan en la pleitesía hacia su persona. Pero alguien le tendría que explicar que no es así, y al del moño, pues imagínense. Mientras Sánchez protagonizaba ayer uno de estos actos huecos en Moncloa, de los que no hay ni una referencia a los medios, su vicepresidente de moño rojo improvisó un mitin en el Congreso de los Diputados. ¡Ojo, Iván Redondo! Iván Redondo, que Iglesias te gana siempre por la mano, que está tapando toda y cada una de las aspiraciones de Sánchez. ¿Y para qué compareció Iglesias en el debate de los presupuestos? Pues para presumir del bloque de 53 diputados con Bildu y con Esquerra, para echárselo en cara al centro-derecha, para advertir a la bancada socialista de la estrategia. No dijo nada nuevo, pero repitió dos cosas muy inquietantes. Que la oposición no volverá a gobernar en mucho tiempo, y dijo, hay gobierno social comunista para rato, y que la mayoría que ha conformado no es una mayoría para aprobar presupuestos, es para dirigir el rumbo del Estado. Este no engaña. Quiere cambiar el modelo de Estado y hacerlo según los parámetros que marquen él, Esquerra y Bildu. Ayer Bildu propuso en Navarra lo que llevan queriendo hacer desde siempre: robarla, anexionarla al País Vasco. Esa es la dirección del Estado de la que habla Iglesias. La dirección del Estado de la que habla Iglesias y para la que ha conseguido votos de la extrema izquierda, de toda la escoria del Parlamento, es la de romper la soberanía nacional y permitir refrendos en Cataluña y el País Vasco. Bueno, quiere ahora obligar al rey a incluir en su mensaje de Navidad alguna referencia para rectificar el mensaje del 3 de octubre, aquel que fue decisivo. Bueno, lo que faltaba ya, lo que le faltaba al rey y a nosotros. Aquí ninguno engaña, ¿eh? Y el PSOE calla. El PSOE, el silencio de los corderos, en este caso de los borregos. Calla ante todas esas cosas. Calla Sánchez, pero también todos los militantes del PSOE en Andalucía, en Extremadura, en Madrid. ¿Dónde estáis? comprando Primperam en la farmacia. Demasiado silencio. Demasiado silencio para todo lo que está pasando. Son las 7 y 10. Otras cosas que le cuento. No se lo pierda. Ocupas.
El gobierno aprobará próximamente el decreto para impedir los desahucios mientras dure el estado de alarma. Nadie podrá ser desahuciado mientras no pueda ser realojado en una vivienda digna. Tampoco los ocupas que vivan en inmuebles de grandes propietarios.
Pancarta.
Quintorra cede al Museo de Historia de Cataluña la pancarta en favor de los presos independentistas que colgó en la fachada de la Generalitat y que le valió la inhabilitación. Se va a exponer junto a las urnas del 1 de octubre.
Cárcel.
Prisión sin fianza para el hombre que el martes apuñaló con un destornillador a una jueza de Segovia. No estaba de acuerdo con una sentencia. La víctima de 37 años sigue en la UCI, aunque su evolución es favorable.
Y el partidazo de COPE, bombazo.
La noticia de la noche en la Champions es la que dejó Neymar tras el United 1, PSG 3. Dice el brasileño que lo que más quiere es volver a jugar con Leo Messi y que el año que viene tienen que hacerlo. Veremos si será en el Barça. El equipo de Koeman de momento goleó anoche al Ferencváros 0-3. Marcaron Griezmann, Braithwaite y Dembélé. Barça 15 puntos, Juve 12. Se juega en el primer puesto en el Camp Nou, aunque lo tiene prácticamente hecho el Barça tras ganar 0-2 en Turín. Y en el Sánchez Pizjuán, malas noticias para el Sevilla, que perdió 0-4 contra el Chelsea con póker de Giroud. El Chelsea pasa a octavos como primero y el Sevilla como segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
86.642 86642.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
53053.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días antes del 31 de diciembre, sería perfecto. Y en rojo,
adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
Es el tema del día, ¿eh? ¿Con quién nos vamos a poder sentar a la mesa de Navidad? Vamos a repasar restricciones aprobadas por Sanidad para saber qué podemos y qué no podemos hacer estas fiestas. Maribel Sánchez.
La limitación de reuniones en las fechas clave a 10 personas incluye a niños y recomiendan que sean de solo dos núcleos familiares. El cierre perimetral va del 23 de diciembre al 6 de enero, pero están permitidos los viajes para visitar a familiares. Y el toque de queda se amplía hasta la 1:30 las noches del 24 y 31 de diciembre. Y así nos queda una Navidad, decía el ministro de Sanidad, como para quedarse en casa.
Acuerdo amplio, muy consensuado, que estipula cómo debemos comportarnos durante estas fechas navideñas. Y si me permiten, que se puede resumir en una frase, que es que en Navidades nos quedamos en casa.
Una casa a la que podrán llegar los estudiantes después de hacer cuarentenas previas de 10 días y que se suma a las restricciones de cabalgatas, que este año serán estáticas o virtuales para evitar aglomeraciones.
Pedro Sánchez va a conseguir que el Congreso le apruebe hoy los presupuestos gracias a sus concesiones a proetarras e independentistas. Van a ser las primeras cuentas que consigan el visto bueno de la Cámara Baja desde 2018. Marta Ruiz.
A las 9 arranca la última sesión del debate de presupuestos de esta semana, que culmina con la votación de las diferentes secciones de las cuentas públicas. El Ejecutivo necesita superar cada una de esas votaciones con mayoría simple. Si decae alguna sección, decaen también los presupuestos en su totalidad. Pero eso no va a pasar, salvo sorpresa, porque el Gobierno acude a la cita con una amplia mayoría, mejorada en los últimos días, de 189 diputados de 350, que incluyen a los nacionalistas vascos y catalanes, así como a partidos regionalistas como Teruel Existe, Nueva Canarias o el Partido Regionalista Cántabro. Con el visto bueno del Pleno del Congreso, los presupuestos serán enviados al Senado, que deberán darle el visto bueno. Si es así, estas cuentas públicas serán devueltas al Congreso otra vez para su aprobación definitiva, previsiblemente el 29 de diciembre.
Este jueves nos deja también la historia de Alejandra Ayala. Esta mujer que vive en Valencia sigue luchando para que se haga justicia. El 2 de enero de 2018, el rastro de su hija Natalie Salazar desapareció en Perú, donde había ido de viaje. Tras varias semanas buscándola, la policía detuvo a dos hombres sospechosos. Según la versión que dieron, Natalie contactó con ellos porque quería tirarse en tirolina en un paraje de un pueblo andino. Dicen que allí sufrió un accidente, pero que en lugar de pedir ayuda, se asustaron, la dieron por muerta y la lanzaron a un río. Su cuerpo, por cierto, nunca ha aparecido. Por estos hechos, los dos hombres fueron detenidos y condenados a 11 años de prisión. Ahora se tiene que revisar esa pena. Desde Valencia, Alejandra Ayala va a seguir por videoconferencia la vista, en la que espera que esa condena sea mayor, porque ante las pruebas está convencida de que la muerte de su hija no fue un accidente.
Herrera en COPE.
Estar informado. Sabemos que este año que termina no es un año cualquiera, y en COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Porque según el EGM, COPE gana en el último año 116.000 oyentes y ya es escuchada por 3.240.000 personas.
Saben que cada día somos más, ¿no? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Gracias a ti, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y 2.432.000 personas oyen Herrera en COPE cada mañana.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego consigue su récord histórico. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana con el mejor deporte a 1.654.000 personas.
Sabemos que este año no es un año cualquiera y en el Grupo COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Queremos darte más de 6 millones de gracias.
Para llegar a algo único,
no existe un camino fácil.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Grande Marlaska, ministro de Interior, ni confirma ni desmiente que haya comenzado el traslado de inmigrantes desde Canarias a la península. Pero según informa Cruz Roja a COPE, desde septiembre del 2019 han sido reubicadas 2.300 personas, más de la mitad, tras este verano. Juan Baño.
Grupos de entre 15 y 30 inmigrantes considerados vulnerables están siendo trasladados semanalmente a la península. Cruz Roja, según José Javier Sánchez, responsable de acogidas, carga con el billete y el apoyo logístico. Le pone números.
Desde septiembre del año 2019 hemos podido apoyar el traslado a península desde Canarias de algo más de 2.300 personas, la gran mayoría de ellas desde enero de este año.
1.700 traslados realizados este 2020. Más de la mitad lo han sido desde septiembre de este mismo año. Se suman a los que están viajando por su cuenta.
Algunas personas, cuando han llegado a penínsulas y han necesitado algún tipo de apoyo, también se han dirigido a nuestras oficinas de Cruz Roja pidiéndonos este apoyo. Y en la entrevista con ellos sí hemos podido identificar que habían llegado a las Islas Canarias.
Los inmigrantes están siendo trasladados al litoral mediterráneo, Sevilla, Huelva, Valencia, Aragón, País Vasco o Barcelona.
Telefónica Empresas, aquí está.
Aquí está, y nosotros imaginando, por ejemplo, una gestoría trabajando a distancia. Necesita hacer reuniones virtuales, editar documentos simultáneamente, almacenar datos en la nube. Pensando en empresas como esta o en otras, Telefónica Empresas y Microsoft lanzan una oferta exclusiva. Microsoft 365 ahora, desde 3,70 euros al mes durante 12 meses por ser cliente de Fusión Empresas. Llama ya al 900-13-0058 y descubre la mejor solución de movilidad.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare.
¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Se acerca una Navidad muy especial. En El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Por eso te animamos a decorar tu casa con las nuevas colecciones de Navidad. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, el Belén, la mesa navideña. Y ahora tu tienda de Navidad a un solo clic. Descárgate la nueva app del Corte Inglés y vive desde ahora la ilusión de decorar.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 7:30 de este jueves 3 de diciembre, en el que van a seguir ustedes dándole vueltas a la operación Navidad, porque el gobierno ya ha presentado el plan de lo que puede hacer y lo que no. Que es honesto, se puede hacer así, pero mejor no lo hagan. Se confinan territorios entre el 23 de diciembre y 6 de enero, pero te lo puedes saltar si vas a ver a la familia o allegados, y ahí cabe casi todo, si uno se empeña. Y las cenas de comidas de Nochebuena y Navidad, grupos de 10 personas con los niños contando como personas. Ya sé que a veces los niños no parecen personas, pero bueno, como personas contantes y sonantes. Ayer 273 muertos y hoy el Congreso aprueba presupuestos que, según Pablo Iglesias, garantizan gobierno social comunista, como dice él, bueno, como todos sabemos que es, para rato. Un momento que nos subimos ahora al tren de la noticia Renfe.
Renfe adapta sus procedimientos de embarque para favorecer un acceso seguro al tren. La entrada en la zona de embarque solo se puede realizar dentro de los 90 minutos previos a la salida y se adelanta en lo posible el acceso al tren. Además, el check-in se cierra 5 minutos antes de la salida del tren. Renfe recomienda anticipar media hora la llegada a la estación. Estar cada vez más cerca depende también de ti.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad. Que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. ¿Quién
mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Radar COVID es anónimo y no te geolocaliza. Ayuda a los rastreadores porque multiplica por 2 la capacidad de rastreo manual. Cuanta más gente se la descargue, mejor funciona. Con un 20% de usuarios, reducimos la pandemia un 30%. Bájate Radar COVID. Si te proteges tú, nos proteges a todos. Gobierno de España. Descárgatela gratis en Google Play y Apple Store.
Hola a todos, chicos, chicas, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días,
Carlos. Bravo, hombre. Hola a todos. Hola. Vamos a ver, Araquis, tres claves en la prensa de hoy.
Mira, el manual de instrucciones de las Navidades al detalle hoy en los periódicos. Yo me pregunto qué parte no se entiende de no viajar si no es estrictamente necesario. La segunda publica El Mundo ese informe de Amnistía Internacional sobre lo que pasó en las residencias de ancianos en España en los meses más duros de la pandemia. Espero que se lo lea el ministro responsable, Pablo Iglesias. Y la tercera es la portada hoy de ABC. O esa clásica receta gubernamental: si quieres una calle tranquila, subvenciona más y mejor a los sindicatos.
Claro. Polémica a los periódicos con el nuevo intento del gobierno de maniatar a los jueces.
Sí, se cuenta que se retira la parte más radical, eso de elegir a los jueces por mayoría absoluta, pero se lleva a toda prisa, se quiere debatir el día 15 de este mes la propuesta de impedir que ese consejo nombre más jueces con el mandato caducado. El dato lo aporta hoy La Razón. Mañana los 20 miembros de ese consejo cumplirán 2 años con el mandato vencido. PP y PSOE no se ponen de acuerdo y a partir de ahí la opinión hoy en los editoriales a favor del gobierno El País, en contra El Mundo y ABC, con estos argumentos. Para El Mundo, la intención no puede ser más clara: maniatar a los jueces, presionar a Casado para que se avenga a firmar ese pacto que incluya la presencia de vocales de Podemos y de otros partidos aliados de la coalición Frankenstein. El País defiende que Podemos, como integrante del gobierno, esté en esa negociación y dice que no es razonable que un poder judicial interino haga nombramientos con una mayoría que ya no responde a la composición del Parlamento. Y para ABC, lo que se persigue es que se congelen esas vacantes en el Supremo con la esperanza de que el nuevo Consejo General del Poder Judicial tenga una mayoría izquierdista y sectaria que se haga con ellas.
¿Con qué nos quedamos, Gorge Bustos?
Bueno, es evidente que al gobierno le revienta que los jueces tomen decisiones por sí mismos. Necesitan la tutela política. No conciben que les molestó muchísimo que la última vez los jueces se pusieran de acuerdo sin tener que pedir permiso a los partidos y hicieran sus propios nombramientos. Eso es lo que pasó hace unos meses y eso al gobierno le molestó muchísimo. Y como la cacicada que intentó a la húngara de reflejar la mayoría Frankenstein en directamente a dedo en el Consejo General del Poder Judicial sin contar con el principal partido de la oposición, se la tumbó Bruselas, le avisaron de que ojo con ese camino. Pues han intentado ahora una cacicada un poco más light, pero que consiste en la finalidad es la misma, es congelar la capacidad de los jueces para ponerse de acuerdo entre ellos sin contar con los políticos para hacer sus propios nombramientos. Es decir, necesitan que los jueces les deban favores al actual gobierno de España. Entonces, para eso, pues lo que hacen es acelerar una reforma express que les maniate, que no puedan tomar decisiones hasta que no se avenga Casado, o ya veremos lo que pasa ahí, porque Casado ha dicho que hasta que no se cumplan unas ciertas condiciones de despolitización no va a sentarse a negociar. Entonces, de momento, mientras eso pase, lo que hay que evitar a toda costa, que es lo que más gracia me hace para Sánchez e Iglesias, que es que los jueces sean independientes, que no tomen, que no se les ocurra nombrar poniéndose de acuerdo entre ellos sin contar con lo que diga Moncloa.
¿Y para Mari Carmen de Castro?
Pues mira, yo coincido en lo sustancial, pero tengo serias dudas de que esto pueda ser legal. Es decir, yo no veo...
Es que no lo ves tampoco, claro.
Es que yo tengo muy serias dudas. Es que lo que estás haciendo, creo que es más que un aviso al Partido Popular, es un aviso al presidente del Consejo del Poder
Judicial,
Carlos Lesmes. Creo que eso es un aviso. Este estilo mafiosete que se gasta el gobierno. Pero dudo mucho que sea legal. Y en cuanto a... Veremos a ver qué es lo que pasa. Es decir, creo que es interesante saber qué va a pasar después de los presupuestos, porque probablemente esta será una prueba o un indicio para saber si esto que publican y que van pregonando por ahí los asesores de Moncloa, que en cuanto se aprueben los presupuestos, esto va a cambiar.
Sí,
¿no? Pero esta va a ser la prueba. Es decir, si hay un acuerdo con el Partido Popular que margina a Podemos y que es un acuerdo de Estado, podremos empezar a creernos que hay un giro al centro. Si no, pues no habrá pacto del Poder Judicial. Creo que en ese aspecto, cuando es una de las cosas que tendremos que vigilar cuando se aprueben los presupuestos. Vamos, vigilar.
Bueno, más cosas de hoy. La pandemia. Hoy se publica un informe demoledor de lo pasado en las residencias de ancianos, ¿no?
Sí, es de Amnistía Internacional. Se va a presentar esta mañana, pero ya lo adelanta hoy El Mundo. Lo publican después de 3 meses hablando con trabajadores, con directivos de residencias, con ancianos, con familiares. El informe es claro y rotundo. Las medidas que se adoptaron por las autoridades españolas para responder a la pandemia, en particular en Cataluña y en Madrid, fueron ineficaces para proteger a este colectivo especialmente vulnerable. Falta de protección de los trabajadores, impedimentos para que los ancianos fueran evacuados a los hospitales, falta de médicos en los centros. Y le dicen al gobierno que, independientemente de que las residencias fueran públicas, privadas o concertadas, el Estado tenía la obligación de proteger a esas personas y no lo hizo adecuadamente. Dice El Mundo en el editorial que hay que depurar responsabilidades, caiga quien caiga, y eso incluye a quien desde el gobierno asumió el mando sobre las residencias, que no es otro que Pablo Iglesias, aunque ahora no se acuerde.
Bueno, Iglesias está ahora en consolidar su bloque con Bildu y Esquerra y en meterlos en esa frase que es tan estalinista, ¿no? Meterlos en la dirección del Estado.
A mí eso me parece tremendo. Es que fíjate Carlos, o sea, ese bloque de los 53 diputados que es el que va a dirigir según Iglesias y lo va a dirigir mientras el PSOE no ponga pies en pared, o sea, es que este es el problema, pero ese tú empiezas a sumar todas esas siglas y te sale escasamente el 20% de la población española. El 20% de la población española no puede decir al 80% restante por dónde va a ir este país, es decir, es que solo la oposición tiene el 43% de los votos.
Que además es el 20% de la población que no quiere ser española, o sea, que
evidentemente eso... Bueno, pero los españoles tenemos que somos todos, incluidos los que no quieren ser españoles, pero sobre todo lo que no puede hacer es el 20% imponerte a trancas y barrancas y con las peores maneras una dirección que no queremos los demás. Y hay una vez, como siempre, lo fundamental es la posición del PSOE, es decir, hasta ahora el consenso y la dirección del Estado la marcaban pues los grandes partidos centrales, Partido Socialista, Partido Popular, se pactaban y eso era el consenso y así hemos vivido hasta ahora. Lo que no puede ser y lo que tiene que decidir el PSOE es si va a cambiar las reglas de juego de lo que ha sido la democracia española y dejar que sea ese bloque con Iglesias, con Bildu y con Esquerra el que dirija lo que va a ser este país. Eso es lo fundamental. Y en cuanto a las residencias, si puedo colar, yo estoy completamente de acuerdo que ha sido terrible, pero no necesitábamos que viniera Amnistía Internacional a decírnoslo. O sea, yo creo que Amnistía Internacional, con todos los respetos, es una organización estupenda que tiene por costumbre investigar a las democracias y dejar a las dictaduras como Venezuela. Me gustaría mucho más conocer los informes que hace Amnistía Internacional de lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo. Lo que pasa en las residencias españolas lo sabemos perfectamente y es cierto que el vicepresidente del gobierno y de lo social solo le interesa lo social si le sirve para repartir dinero, pero para lo demás nada, ¿no? Pero bueno.
Pero más allá del sesgo de Amnistía Internacional, es evidente que este episodio es el más oscuro, el episodio de las residencias, el más turbio, el más trágico de toda la pandemia, especialmente de la primera ola. Y está bien recordar esto a Pablo Iglesias, porque en marzo él asumió bajo mando único la responsabilidad política de la gestión de las residencias. De esto Pablo Iglesias no se quiere acordar, pero hay que recordárselo. Y no solo se lo vamos a recordar mediáticamente, igual se lo van a recordar judicialmente, porque muchas familias que están pleiteando, este tema está ya judicializado y vamos a ver su recorrido, pero tiene recorrido penal hasta arriba del todo. Y en esto tiene que caer quien tenga que caer, desde las entidades privadas que fueron negligentes o no lo fueron, ya se verá, hasta las consejerías y hasta arriba del todo, que es el vicepresidente de Derechos Sociales. ¿O solo somos vicepresidente de Derechos Sociales para incorporar a Otegi a la dirección del Estado y para hablar de...? No, es que lo de las residencias, sí. Si te pones a escalar, quien estaba en la cúpula de la responsabilidad política de aquel episodio desastroso fue Pablo Iglesias.
Sí, no, y yo creo que además las residencias, es decir, más allá, yo creo que toda la sociedad hemos sido sobrepasados por la pandemia, pero vamos a una sociedad envejecida y yo creo que de todo esto sí tenemos que aprender y cambiar este sistema, porque al final todos vamos a acabar de alguna manera dependiendo de ello y somos muchos.
¿Y las subvenciones a los sindicatos qué?
Bueno, pues cuenta hoy ABC que en esos presupuestos, que esta mañana van a salir aprobados del Congreso rumbo al Senado, figuran 5 millones más de euros en subvenciones a las organizaciones sindicales, UGT y Comisiones Obreras principalmente. Venían recibiendo desde el año 2013 cerca de 9 millones de euros en cada presupuesto. Ahora se aumenta esa cifra con esos 5 millones. Noticia que llega, comenta Jesús Lillo a la vez, que nos acabamos de proclamar, dice la OCDE, en subcampeones del mundo en recesión, solo superados por Argentina. Por contra, dice ABC, las ayudas de Sánchez a las empresas en la pandemia han sido 6 veces inferiores a las de Alemania o la mitad que las de Francia e Italia, medidas en tanto por ciento en el Producto Interior Bruto. En fin, María Jesús Pérez escribe que con la situación de parados, de empresarios que no aguantan más, de trabajadores en ERTE, vienen tiempos revueltos y unos sindicatos subvencionados y Podemos en el gobierno le garantizan a Sánchez cierta tranquilidad en la calle.
Esto, profesor, es comprar la paz social, ¿no?
Hombre, un poquito, ¿no? Lo digo porque realmente 3.850.000 parados, 750.000 en ERTE, los empresarios pequeños, medianos, que están sufriendo y los sindicatos que tendrían que movilizar, pero que están subvencionados, no movilizarán. Por tanto, de alguna manera hay algún pactillo ahí, don Carlos. Por tanto, sí, hombre.
¿Qué os parece esto de los sindicatos? Es fantástico.
Hombre, es que es evidente que el gobierno, hay dos sectores que está cuidando muy especialmente, que es el IBEX, las grandes empresas, con los que se hacen las fotos, le hacen de atrezo en sus planes de resiliencia con pianista, y luego están los sindicatos para que, evidentemente, hombre, la paz social la compra la pandemia, porque evidentemente era más difícil que nunca manifestarse. Pero es que para cuando el año que viene, en enero, decaigan los ERTE, que ya veremos si los prorrogan o no, y si eso vuelve a disparar evidentemente la deuda, pero con 4 millones de parados, más los que pueden venir el año que viene, y sobre todo un tejido productivo que en España está compuesto al 80% por pymes y autónomos, que esos no hacen ruido porque son de uno en uno, pues claro, estos son los que sufren todo el peso de la crisis y no tienen ninguna atención. ¿No?
Yo, por llevaros un poquito la contraria, yo creo que en los últimos tiempos y también en la crisis anterior, más allá de las protestas y puntuales, creo que los sindicatos han dado muestras también de su capacidad de aceptar la realidad y de aceptar algunas circunstancias y de transformar también un poco. No veo que se vaya a comprar el silencio del secretario general de UGT por 2 millones de euros, francamente. Creo que hay más de, o sea, creo que su actitud responde más a la negociación que están llevando con la COE y con un diálogo social que ha venido funcionando razonablemente bien, y yo tampoco lo demonizaría. Creo que es bueno mantenerlo.
Y con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy es pócima recuperadora.
Al evocar los efectos lenitivos de los fondos europeos, de los aplaudidos en la Moncloa 140.000 millones de euros que dicen llegarán de Europa y serán motor de la recuperación económica de España en 2021, y ojalá que llueva café, don Carlos, vienen a mi mente aquellos pasajes del capítulo 10 del Quijote, cuando el ingenioso Hidalgo instruye a Sancho Panza sobre el bálsamo de Fierabrás, del que don Quijote tiene la receta en la memoria y con el cual dice el caballero de la triste figura: no hay que tener temor a la muerte ni pensar morir de ferida alguna. No obstante, la duda sobre esa especie de bálsamo de Fierabrás, don Carlos, que vendría a ser el efecto de los fondos europeos, es si valdrán para reactivar nuestra economía a la vista de los cierres de pequeñas y medianas empresas y las condiciones exigidas para acceder a ellos. Los requisitos para tocar el dinero procedente de Bruselas, don Carlos, se ajustan a unas prioridades: digitalización, economía verde, competitividad industrial, en suma, estipulaciones que sí cumplen grandes empresas, pero que no observa un gran número de pequeñas y medianas empresas, que, así las cosas, oirán hablar del dinero de Europa, al que difícilmente podrá acceder el 95% de nuestras empresas, que son las pymes y los autónomos. De nuevo, el mítico bienvenido Mr. Marshall de Luis García Berlanga, con Pepe Isbert, Manolo Morán, Lolita Sevilla y otros actores como protagonistas, y el castellano pueblo de Villar del Río, me temo, don Carlos, que recobrará plena vigencia, y los fondos pasarán a toda velocidad sin detenerse.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Mira, a estas horas un poquito de jamón de guijuelo.
Hombre, por supuestísimo. Además, en este café de redacción faltaba un dato hoy, y yo os lo voy a dar. Esta Navidad apetece jamón ibérico, pero no cualquier jamón, ¿eh? Jamones y paletas ibéricos con denominación de origen protegida Guijuelo, calidad diferenciada y garantía del origen, que están avalados por el sello europeo de denominaciones de origen protegidas. Cada pieza se identifica con los exclusivos precintos y vitolas del Consejo Regulador, y sus productos loncheados tienen contraetiquetas oficiales. Ojo, estas Navidades elige denominación de origen protegida Guijuelo, la cuna del ibérico, y disfruta así, a disfrutar.
Con la once, nada, buenos días.
Buenos días, que me gusta ir detrás del anuncio de jamón.
Oh, ¡hombre!
De verdad.
Todos aquí, todos
no, porque todos siempre ahí. Porque siempre me han dicho que yo también estoy para comerme, vamos a ver.
Ay, ¡hombre!
Bueno, vamos con el deporte, que anoche vamos. El Barcelona ganó 0-3 al Ferenbaro. Que tampoco hay que ser la Alemania de Beckenbauer para ganarle al Ferenbaro.
Sí, pero ganó.
Bueno.
Sin problema, un equipo muy flojito. Y el Barcelona pues se clasifica primero de grupo, va clasificado primero de grupo con 15 puntos. Además, a 3 puntos del segundo. Y en el otro partido de Champions, el Sevilla perdió 0-4 con el Chelsea. Una humillante derrota, aunque el Sevilla salió, fíjate, lleno de suplentes, porque el Sevilla estaba pensando más en el partido del Madrid del sábado que en el partido con el equipo inglés. Partido con el Madrid el sábado, que el Madrid se juega mucho.
Y si sábado.
Bueno, creo sí, que Zidane, va a pasar con Zidane. A ver, contanos.
Yo creo que no se va. Yo me alegraría que se fuera, porque estoy harto de cada rueda de prensa mi mujer me diga, ay, qué guapo.
Es que no es guapo.
Hartito, ya.
Bueno, ¿y la Liga Smart? La Liga Smart
hoy se juegan. Hoy se
no,
juegan
ayer se jugó.
Y hoy se juegan partidos también de la Liga Smart. Pero parece sí. que hay más cosas, hombre, antes de la Liga Smart, porque hoy también hay Champions League. Hombre. O sea, Europa League, que juega.
Esa es la buena, esa va a ser
Villarreal.
La buena.
Ahí la puede jugar Madrid, atención. Granada, PSV y Real Sociedad Rijeka. Y he leído, atención, unas declaraciones del piloto francés de Fórmula 1, Grosjean, el que tuvo el accidente el domingo pasado.
Grosjean.
Es espectacular lo que dice. Claro, estuvo el tío 27 segundos a 700 grados centígrados, ¿eh? Joder, que se dice brutal, pronto. Y cuenta
pero
que
un poquito
miró,
de agobio, ¿no?
Sí, sí, miró, dice, ¡fu! ¿Cómo ha venido el agosto este? Miró a la derecha, miró
no,
a la izquierda.
Tiene que dar un poquito de corajes.
Sí, solo bueno. veía llama y dice, me acordé de Niki Lauda. Y digo, yo no me puedo quedar como él ahora.
Ahora.
Y, dice, y cuenta, fíjate, dice, me pregunté por dónde iba a empezar a quemarme. Y me iba a doler.
Las 8 de la mañana, un momento.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.